con también con muchos hombres en toda su demostración de fuerza, que son además con imagen de los buenos, vi un video que hablaba que a un muchacho, como ahora están en la legitimidad total los militares que les dan de comer, que son los bonitos, a un muchacho lo miran con unas flores yendo donde la novia y le dicen que no crea en las mujeres, que mejor se vaya al chongo, el chongo casi dice el prostíbulo, porque las mujeres todas mienten. Sí. Están dando como ahora es el deber ser, la legitimación de los militares, es esa la pauta que están dando, además todos los la demostración de fuerza, por supuesto, es una violencia absolutamente
absoluta. Marcela,
y vivimos en el medio.
Marcela, querida, te agradezco muchísimo por la información. Vamos a seguir en contacto para hacer más programas juntas. ¿Qué te parece?
Perfecto. Sí. El tema nos da para bastante.
Sí, para mucho, sí. Un abrazo muy grande para ti, para toda tu gente, para toda la familia, y que se calme toda esta situación y que puedan vivir tranquila. Un abrazo, compañera.
Gracias, necesitamos esos abrazos urgentemente.
Muchas gracias. Así, nos vemos. Gracias, chao.
Gracias, chao.
Y así seguimos en este canal abierto. Ya pasamos al horario del programa de mujeres. Vamos a tomar espacio del programa de mujeres para escuchar la grabación que tenemos de la entrevista, el contacto que hice con Jazmín Freire. Ella es coordinadora del Noreste en Resistencia a los desalojos por el derecho a la vivienda digna en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Escuchamos un poco de música y volvemos con Jazmín Freire. Muchas gracias por escucharnos, por seguir escuchando Radio Lora, ya entrando en el programa de mujeres de 3 a 4 de la tarde.
Peloteo por las tardes con los panitas, la música full, el baile, las cervecitas, pues encebollado que nos resucita. Nuestras playas, Jolón, Montañita, Tacame, Salinas, Canoa, Crucita, la bendición de mi abuelita. Hey, Ecuador es todo lo que necesitas.
Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente. Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi gente, todos somos Ecuador, 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 todos somos Ecuador.
Somos nuestros ríos, la Amazonía, nuestro folclore, gastronomía. Somos el coca, Tena y lago agrio. Somos una piña dulcecita de milagro. Somos la altura de los Andes. Somos el Cotopaxi, el Chimborazo y el Cayambe. En Quito, la mitad del mundo, el panecillo también. Somos Julio Jaramillo. Somos gente humilde de corazón. Un solo grito de gol de la selección. Somos la rocola, el San Juanito y el bolero. Somos el clásico del astillero, las flores de Ambato, el columpio de baño. Somos la quema el año viejo en fin de año, la medalla de oro de Jefferson Pérez. Y ni hablar de nuestras bellas mujeres, Puerto Viejo y Manta en Manabí, la laguna Quilotoa, el parque Yasuní. En Esmeraldas, mi buen encocado, somos Santo Domingo de los Colorados. Somos los que están y los que se van, somos Cuenca, somos Machala y Durán. La 9 de octubre y el Malecón 2000, la perla del Pacífico, somos Guayaquil. Soy aquel que donde quiera que yo esté, no negaré que aquí nací, de aquí seré. Y aunque sé que de Ecuador tuve que irme, que no fue mi culpa, pero juro volveré.
Esta es mi sangre, esta es mi tierra, esta es mi sangre.
así seguimos en este especial por Ecuador, ya entrando, pasando al programa de mujeres. Y como dije antes, hablará Jazmín Freire. Ella es coordinadora del noroeste de resistencia de los desalojos de por el derecho a la vivienda digna de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Así que la escuchamos.
¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Soy Jazmín Freire, soy parte de la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos por el Derecho a la Vivienda Digna de acá de la ciudad de Guayaquil, de Ecuador. Justamente hacemos varias actividades comunitarias, somos una coordinadora que articula varias comunidades de sectores populares periféricos de nuestra ciudad, que es muy profundamente desigual. Entonces estos sectores precarizados, empobrecidos, desiguales, con mucha violencia estatal y social, en este contexto lo que tratamos de hacer es crear alternativas, ¿no? Pensarnos qué es una vivienda digna, qué incluye una vivienda digna, resistir a los desalojos que nos normalmente sufríamos por parte del Estado, ahora están parados, por así decirlo, pero siempre es una amenaza latente porque no tenemos el derecho a la tierra, no a la vivienda estable. Entonces, en estas situaciones, lo que hacemos es crear propuestas como, por ejemplo, el Semillero de Arte y Ciencia, que trabaja con adolescentes, con infancias, y pues también círculos de mujeres, trabajamos en actividades comunitarias, vamos con propuestas, talleres, metodologías, actividades. En la cotidianidad, pues no, de nuestras circunstancias y situaciones, y de forma autónoma y autogestionada.
Seguimos con más información que nos trae Jazmín Freire.
Bueno, sí, la situación que vive nuestro país es inmensamente preocupante, pero no es una situación nueva. Realmente viene o es el resultado de mucho abandono estatal, no solo en Guayaquil, sino en todo el país, pero un poco más acentuado en Guayaquil y Esmeraldas. Entonces este abandono estatal, esta falta de oportunidades para los chicos y las chicas, esta precarización de la vida, este olvido de los sectores marginales populares, termina creando focos también, ¿no? Pero el problema va un poco más allá. Entonces, en el caso específico que mencionabas, del secuestro en Canal 10, nosotros nos alarmamos mucho más porque la mayoría o todos los chicos que estaban ahí son jóvenes, hay algunos incluso menores de edad. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con los chicos y las chicas? ¿Por qué el Estado no se está alarmando por esto? Es decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo mal el Estado para que los chicos y las chicas se estén vinculando en estas situaciones? Son vinculados específicamente a bandas narcocriminales que se están tomando el país en realidad. Pero no es un secreto que estas bandas están mucho más vinculadas con altos mandos, con instituciones, con el mismo Estado, que ha estado vinculada durante muchos años, desde hace más de 10, 15 años, y que efectivamente, o sea, en la situación de cárcel, por ejemplo, quienes tienen el control son las bandas. Entonces, en este sentido, con la militarización del país, con la supuesta solución de creer que solo la bala y construcción de cárceles que apenas van a albergar 700 chicos, cuando cada vez son muchos más quienes están inmersos en situaciones de delincuencia, y creer que los militares en las calles van a ir a golpear a todos quienes tengan tatuajes, a quienes estén en la calle, a todos quienes quieran, eso va a dar un resultado para nosotros, es algo que no va a funcionar porque no está atacando el origen del problema. ¿Y cuál es el origen del problema? Las alternativas que tienen las comunidades. No están teniendo acceso a educación porque muchos chicos están, o ha habido una deserción sumamente grande, una deserción escolar sumamente grande que el Estado no le ha importado. Hay una situación en las instituciones, en la infraestructura educativa penosa que al Estado no le ha importado. Hay una crisis económica evidente que el Estado no le ha importado. Hay una falta de empleo digno, hay un incremento del empleo informal que de paso es perseguido por el mismo Estado, con la Policía Metropolitana, por ejemplo, persiguiendo a los vendedores ambulantes todo el tiempo, incautándole las cosas si los encuentra. Entonces, toda esta serie de cosas ha hecho que la gente o la mayoría de sectores se sumen cada vez más a algo que les dé una respuesta. Entonces, lo que nosotros creemos es que lo que realmente funciona es alternativas pedagógicas, alternativas de vida, alternativas de propuestas de vivienda digna, estar organizado en las comunidades, el dar otras respuestas no reales que sirvan. Entonces la situación va más allá y lo penoso es que el Estado no se está deteniendo a reflexionarse cómo curar esta situación en el país, si no está creyendo que solamente la creación de cárceles y la entrega de armas y las balas y la guerra va a funcionar. Y lo peor de todo es que esta guerra está diciendo que la paguemos la misma gente. ¿Qué quieren o qué está proponiendo, por ejemplo, el presidente? Subir el IVA. ¿Qué significa subir el IVA? Que todo se va a encarecer. Entonces, si vivimos en una situación de crisis económica y precarización, y antes nos costaba comprar las cosas, ahora nos van a costar mucho más. ¿Qué se está proponiendo? O que ya pasó incluso la posibilidad de privatizar la energía eléctrica, el servicio básico, o sea, uno de los servicios básicos más importantes. Entonces, ¿cuál es la excusa, por así decirlo? Es pagar la guerra contra el narcotráfico. Pero la guerra la tenemos que pagar nosotros, quienes somos víctimas de esta situación, las comunidades que estamos siendo víctimas, que estamos poniendo la vida, que estamos poniendo a nuestros jóvenes, que estamos siendo prácticamente aniquilados en nuestra visión de futuro. ¿Tenemos que pagar la guerra? ¿Por qué no la pagan los grandes deudores del Estado? ¿Por qué no la pagan otras alternativas y formas de foguear económicamente el Estado que sí hay? Es un poco las propuestas que tenemos y la realidad de la situación en los territorios que se vive y que no se está abordando. Entonces va mucho más allá de solo el canal, del solo el secuestro que hizo en Canal 10. Esto viene pasando desde hace mucho tiempo. La situación en las cárceles, los amotinamientos, el incremento de violencia, el incremento de la delincuencia, pero todo tiene un origen. Entonces es un poco lo que nosotros llamamos a la reflexión también, a repensarse el Estado, de cuál es el origen y asimismo pensarse cuál realmente va a ser una solución para este problema tan grande que estamos teniendo. Bueno, y muchas gracias por el espacio. Realmente para nosotras y nosotros es sumamente importante poder expresar qué va más allá, cuál es la realidad concreta desde nuestras comunidades, de nuestros sectores, que ahora mismo vamos a enfrentar un invierno en iguales condiciones de precariedad, con inundaciones, con mosquitos, con dengue, con inclemencias, con miedo de que algo se caiga, con miedo de que se caiga una casa, una caña, con luz eléctrica. Y bueno, esto sumado a la violencia de la que vivimos pues ahora y la que hemos venido viviendo por el abandono estatal. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan. Y para nosotros es un placer poder compartir y expresar nuestro trabajo, pero también nuestra realidad.
Ella tiene razones para ser muy desconfiada, pero está cansada de despertar asustada. Se mira en el espejo y elige ser valiente, en la mente positiva, aunque fuera este caliente. Con con estilo musical. Tan los audífonos, sabe que no está sola, pues cantamos al unísono. Y cómo no, si en esta jungla de concreto, luchar como mujer es nuestro mejor amuleto. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Su fuerza está en aceptar sus emociones más intensas. Confía en sus puños porque no es indefensa. No quiere más mujeres viviendo en la violencia. Sueña en las noches con poder ver a su madre. Y al abrir los ojos no hace más que extrañarle. No quiere venganza, lo que quiere es justicia. Ni una mujer menos por la violencia machista. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Alta la mirada, estás determinada, armada de palabras, tu misión es sagrada. Nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer. Ella tiene misterio, ella tiene poder. Nunca más calladas no nos podrán detener. Ella tiene misterio, ella tiene poder. De las cenizas volveré a renacer.
Bajas, guapas y feas, resistentes pero desarmadas, buenas y malas, y algún que otro día. Solo cansadas.
Para vos, mujer latina, para vos, varón abierto al cambio, desde tu radio alternativa, Radio Lora en el 97.5 MHz, en el martes latino de 3 a 4 de la tarde, tu programa Mujeres.
Mujeres, mujeres,
mujeres,
mujeres. Así es, mujeres. Bueno, estamos de lleno en el programa Mujeres, después de haber escuchado las voces directas que nos llegaban desde Ecuador. Vamos ahora a pasar toda la información, el material. Bueno, estoy tratando de que todos los martes en el horario de mujeres se pase la producción que traje desde el encuentro de mujeres y disidencia afrodescendientes en el encuentro plurinacional que reavivó el debate sobre la importancia del antirracismo en el feminismo argentino. En Argentina, Bariloche, las mujeres se reunieron en el 36 Encuentro Plurinacional. Quien les habla, comparte con ustedes toda parte de la información que traje grabada, material de voz desde ese tan importante encuentro, donde se reconoce la historia, reconocer la historia y la lucha de las mujeres y las disidencias en su conjunto. El encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, que tuvo lugar un fin de semana de octubre en Bariloche. Así que desde allí se presentaron muchísimos grupos, muchísimas mujeres, diferentes voces, afro, identidades afro, activismo de todos los lugares, de todos los rincones de Argentina y América Latina. Así que desde ya también un abrazo para todas esas mujeres que siempre escuchan Radio Lora desde el otro lado del charco. Y comenzamos con una parte más de la presentación de este encuentro plurinacional.
Mucha felicidad por encontrarnos todas y todes otra vez. Mujeres y disidencias del país y Latinoamérica. Les damos la bienvenida a nuestro territorio, Bariloche Furiloche. Podemos decir hoy que después de innumerables esfuerzos y debates nos hemos fortalecido y de esta manera llegamos a un solo encuentro, el número 36. El evento político más grande, masivo e histórico del país, por lo que significan cada una y una que participa, vuelve a ser uno solo. El 36 Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Es de todas y todes y reafirma en cada paso su carácter federal, plural, democrático, autónomo, horizontal, autosostenido, autoconvocado y plurinacional. Del 36 encuentro en medio de una crisis económica y social muy profunda que golpea con la inflación y la carestía. Se hicieron miles de actividades todo el año para juntar peso por peso y somos conscientes de que muchas y muchos no pudieron llegar hasta acá. Transitaremos un encuentro austero pero fortalecido porque sigue siendo autosostenido como hace 36 años. Estamos seguras y segures de que será exitoso porque a pesar de las condiciones que nos toque vivir, lo organizamos, lo construimos y lo defendemos entre todas y todes.
Bienvenidas y bienvenidos a Bariloche Furiloche, una ciudad emblemática del turismo nacional, donde unos pocos manejan el negocio inmobiliario, los cerros y los dólares.
Mari Mari, ¿la bien? Mari Mari Compuché, Mari Mari. Incheta María Luisa Huencalefu, de la provincia de Chubut, comunidad Feltren Kimun, Fisquico, Inche Ruca Comunitaria. Yo no pensaba estar acá, tengo otro trabajo, pero le voy a comentar así rápido, me están apurando como siempre me apuran. Como ella, no tengo. Yo me crié con los Huinca, pero también sufrí las palizas de los Huinca y el desprecio, el desarrago. Pero estoy de pie, porque yo tenía 5 años cuando tuve que luchar para sobrevivir y acá me tienen. Ahora tengo 74 años y todavía estoy de pie. He vivido muchas cosas malas, sobre todo con la gente no mapuche, muchísimas cosas. Hasta estuve trabajando en la estancia de Menéndez Betty Brau, que cuando me enteré que los desastres que habían hecho con nuestra gente, no pude quedarme porque no merezco estar ahí. Y ahí me enteré cómo mataban a nuestros niños, a nuestros jóvenes, cómo yo iba a estar sirviendo, sacándole la mugre a ellos. Después de todos los que hicieron con nuestra cultura, porque yo no conocía a ninguno de mis ancestros. Sí, también los ingleses que fueron a Costa de Lepa, fueron a cortarle a los bebés, matar a los bebés, a las mamás, a los jóvenes, les sacaban los testículos, los dejaban tirados. ¿Cómo yo voy a trabajar en esos lugares? Como los Menéndez Betty Brown, que tienen sociedad anónima, y todavía la gente van y compran. Hermano, ¿cómo van a esforzar a esos asesinos? A esos vende patria, como dicen. Dice que quieren Argentina, están vendiendo todo, lo están sacando todos nuestros recursos, nuestro Leufu lo están contaminando. Yo por eso fui y me instalé ahí en el Leufu de Costa de Lepa, y ahí voy a morir, ahí voy a estar luchando. Ahí quedará mi cuerpo, pero no se le voy a dar la oportunidad. Porque esto de defender la Mapu es para la nueva generación que vienen. Así que yo lo que le pido a los jóvenes, a los abuelos, somos ancianos pero servimos porque tenemos conocimiento. ¿Qué le van a dejar a sus nietos? Piensen, que el que nietra que son tiene que pensar la contaminación, la pobreza. Van a ser muy difícil que nuestros pichiquechos puedan hacerlo levantarse si nosotros no hacemos nada. Es responsabilidad de los abuelos, de los tíos, de los hermanos, de las hermanas y de las hermanas también, de luchar por la nueva generación que viene. No es solamente del pueblo mapuche, es de todo lo que la Mapu nos tiene acá. Porque la Mapu es de todo, no es de uno. La última que le digo, nosotros no somos dueños de la Mapu, somos parte de ella, somos parte y somos, todos lo tenemos que defender, no solamente el mapuche, todos estamos viviendo en ella, así que piensen, para su nueva generación, sus nietos, sus hijos, los hijos de sus nietos, ¿qué le van a dejar? Me despido, Peucallán.
Así se escuchaba la voz de una compañera, Lamien Mapuche, de una compañera de unos 70 años, quien está firme, plantada, levantando la voz en este 36 encuentro de mujeres y disidencias de la plurinacional y la disidencia en Argentina. Desde que se entiende que es estéril a veces la discusión sobre realizar un encuentro nacional de mujeres o un encuentro plurinacional de mujeres y disidencias, ya que el antirracismo no admite a veces las perspectivas que no sea de la de luchar contra todas las opresiones. La lucha feminista antirracista en estos territorios es la defensa de la identidad, de la existencia como mujeres indígenas en territorios indígenas, porque Bariloche, donde se hizo este encuentro, es territorio mapuche, y allí las mujeres ancestras estuvieron presentes, allí las mujeres ancestras levantaron su voz a través de los micrófonos de este encuentro plurinacional que se llevó a cabo y que esperamos que este año se pueda realizar en Jujuy, Argentina, allí donde también los pueblos originarios están luchando todos los días. Nuestra existencia es resistencia, sin embargo, nuestra identidad sigue arrebatada, borrada y negada. Así lo informan, lo escriben nuestras compañeras indígenas, nuestras compañeras mapuche de diferentes etnias desde Argentina y América Latina. Seguimos con más información, más audios que traemos desde la plurinacional. Pero antes escuchamos a Rebeca Lane con Nos Queremos Viva.